Muy bien, hermanos. Volvemos a Romanos 13, que también es un pasaje que nos permite contemplar los deberes civiles que tiene la iglesia, cada uno de nosotros los cristianos. Porque si bien nosotros somos ciudadanos extranjeros, advenedizos, peregrinos, podríamos decir, no obstante tenemos que cumplir nuestros deberes civiles. Y como ya hemos dicho acá en Romanos capítulo 13, en versículo 1, hay un llamado a someterse a las autoridades porque por Dios han sido impuestas, han sido ordenadas, o dice el texto acá, han sido establecidas, versículo 1, ¿no es cierto? Hay un llamado al sometimiento, al respeto. No sé si alguien vio las noticias hoy día, le tiraron un vaso de una botella, se la vertieron entera al presidente de la República. Usted no le puede gustar, quizá. ¿Ya? Hay una minoría que no le gusta al presidente de la República. Entonces esa minoría salió con esta persona en la botella y le vació toda la botella. Es una falta de respeto, hermano. Eso no se puede avalar de ninguna manera. De ningún color político usted puede hacer eso. Se le debe respeto a quien está en la primera magistratura ahí. Y como lo hemos dicho, le debemos respeto al policía. Si un policía lo detiene, el que conduce un vehículo, usted tiene que detenerse. Eso se ha ido perdiendo con el tiempo. La palabra de Dios es clara en eso. Ahora, como ya lo hemos dicho, eso también tiene una cláusula, por decir así. Mientras no se nos ordene algo que Dios prohíbe, o que se nos prohíba algo que Dios ordene. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos que tener muy claro eso. Pero mientras todo está en un justo equilibrio, nosotros le debemos respeto a las autoridades. Y cuando hablamos de autoridad, y lo dijimos, partimos de lo más básico de la sociedad, el hogar. Los hijos le deben respeto a sus padres. Hoy día la distancia entre los hijos y los padres se ha cortado. Y de repente nosotros mismos, lo vamos a decir así, nosotros mismos los padres hemos acortado esa distancia para mal. Es bueno tener confianza con nuestros hijos, ser amigos de nuestros hijos, pero siempre conservando ese respeto y esa distancia. Y de a veces desde pequeñitos, sobre todo los matrimonios más jóvenes, tienen bebés que van creciendo y hacen lo que quieren con los papás. ¿Ya? Los arañan, les toman la ropa, rompen todo, son indomables. Y ahí hay un dejo de responsabilidad de los padres, hermano. Porque como lo hemos dicho y la Biblia lo avala, ¿no es cierto? La criatura viene con el pecado desde el vientre de la madre. Necesita ser educado, necesita ser enseñado. ¿Cuántos hijos mal enseñados hay hoy día en las casas de los creyentes? Y ahí es donde tenemos que hacer un mea culpa de manera honesta, transparente y decir, sí, me he equivocado como padre, como madre, pero no sacamos nada con decir que eso no es así y echar la culpa a un tercero. No, no. Como padres tenemos responsabilidad de mantener la autoridad y un llamado para los hijos creyentes, someterse a la autoridad de sus padres. Lo mismo los jóvenes con los profesores y así, es una escala. Y nosotros como iglesia también debemos nosotros respetar las leyes, sujetarnos a ello, no rebelarnos a eso, como hemos visto en este tiempo de pandemia, muchas voces, comillas, evangélicas, facciones rebeldes que llamaban a los demás a rebelarse en contra de este confinamiento que a nadie le agrada, por cierto. Pero nosotros debemos tener el justo equilibrio, hermanos, no caer en el fanatismo. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Nos quedamos en el versículo 3, hermano, en el versículo 3 del capítulo 13, cuando dice, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva, mire lo que dice, la espada. La espada es para matar, para castigar duramente. La espada no es un elemento de placer, es el elemento de justicia, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y aquí abrimos un paréntesis, hermano, porque el hombre en su propia sabiduría, como lo dice el mismo Pablo a los romanos, se entenebreció en sus razonamientos. Por eso que no debemos confiar en nuestros razonamientos, hermano, porque nuestros razonamientos aún están caídos. Nosotros tenemos que someter nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad a lo que dice la palabra de Dios. Reconocemos que nos cuesta obedecer plenamente la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es lo único que nos permite vivir, ¿no es cierto?, conforme a la voluntad de Dios. Pero si nosotros nos encerramos en nuestras lógicas, en nuestro intelecto, en nuestro razonamiento, en nuestra filosofía de vida, va a ocurrir que vamos a rebajar los conceptos de justicia, ya que estamos hablando de eso, los conceptos de juicio, ¿no es cierto?, de castigo, a una especie de comedia, ¿no es cierto?, y parodia. En lugar de tener la espada a la justicia de hoy, parece que, no sé, tuviera una de esas pistolas de burbuja así, ¿ya? Todos se ríen de esto. ¿Y qué es lo que podíamos comentar? Por ejemplo, cuando el Señor le entregó al hombre, a esa generación que salió del arca, ¿se acuerda? Capítulo 9 de Génesis, versículo 6, el Señor le entregó la espada al hombre para que haga justicia. De manera que si un hombre derrama sangre, con esos conceptos jurisprudenciales de la alevosía, del ensañamiento, ¿no es cierto?, de la premeditación, la justicia debe sancionar como se debe al tal. Pero hoy día eso ya se ha abolido en casi todos los países por el nombre romántico, ¿no es cierto?, épico de los derechos humanos. Es cierto que los hombres tienen derechos, pero también, y poco se habla, los hombres, cuando digo hombre, digo mujer, todos nosotros tenemos deberes, hermano. Hoy día se habla de derechos, pero muy poco de deberes. Por eso es que siempre apelamos a la palabra de Dios, que nos lleva a un justo equilibrio. Tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Pero el hombre que se entenebrece en su razonamiento pondera y pone en alto, ¿no es cierto?, sus derechos y el humanismo, ¿no es cierto?, y nada de lo que debe hacer se exige. Entonces, decíamos, hermanos, conforme a la palabra del Señor, que quien impuso la pena de muerte no fue el hombre, fue Dios. No obstante, nosotros escuchamos esa cantinela antigua: Dios da la vida y Dios la quita. Y con eso se elimina todo concepto de justicia, y como lo dice aquí al final del versículo número 4, de que Dios sea el vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Ya? Entonces, ahí es donde vemos que la espada ha dejado de ser. Ya la justicia no infunde el temor, porque hay, y eso es lo que quiero terminar el día de hoy, hay una anomia que viene desarrollándose por décadas, hermano. La autoridad va perdiendo su identidad. Nunca olvidemos que la profecía bíblica nos dice en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, note, el amor de muchos se enfriará. Hoy día estamos en un tiempo de una maldad con un factor multiplicador. Cuando habla de maldad, el término original es anomia, sin ley. Hoy día estamos en una generación que quiere vivir sin Dios ni ley. Hasta los programas de la televisión hacen una parodia de eso, sin Dios ni ley, ¿lo ha escuchado? Pero usan la palabra late como un formato de, ¿no es cierto?, de programa del espectáculo, de la farándula, pero en definitiva proyectan la idea de que vivamos sin Dios ni ley. Todo es permitido porque la base de lo permisible es el placer humano, ¿ya? Estamos en tiempos proféticos, mis hermanos, no olvidemos eso. Lo que estamos, paréntesis, lo que estamos viendo en Europa ya, Europa del Este, es parte de los principios de Dolores, que son acompañados de qué, acompañados de, como dijo el Señor, los días de Lot. ¿Y cómo eran los días de Lot? Es cosa de leer Génesis capítulo 19, la corrupción moral, la corrupción sexual, ¿no es cierto?, se ha expandido por toda la faz de la tierra, y nosotros, hasta nosotros los creyentes, hemos ido perdiendo la capacidad de asombro, una anomia absoluta. Por ejemplo, Mateo dice, por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado la anomia. Marcos, por su parte, capítulo 13, versículo 8, habla de alborotos, ¿ya?, revoluciones sociales, marchas. Nosotros vivimos ya por décadas en marcha tras marcha, que son un resultado de la injusticia que hay de por medio, porque nadie marcha porque quiere marchar, sino que es una sociedad de ambas facciones que le ha fallado al Señor. ¿Sí? Lucas, por su lado, usa la palabra sediciones, derrocamientos de gobiernos. El Salmo número 2 menciona amotinamiento de la gente, ¿se acuerda? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué los hombres piensan cosas vanas? Tiempos proféticos, hermano, donde la autoridad ya no exhibe la espada para infundir el temor, sino que se ajusta, ¿no es cierto?, en un sentido humanista, para ser permisiva, para permitir el delito. Y nosotros estamos viviendo en una anomia absoluta, hermano. Yo nunca había visto lo que ahora estamos viendo todos nosotros. Este show de petardo y de fuego artificial en la noche, uno llega a saltar, ya es pan de cada día. No sé si decir pan de cada noche, mejor dicho, ¿no? Parece que fuera año nuevo, todas las... porque ya está institucionalizado. Y la autoridad que debe exigir la espada, yo no sé dónde está, pues, hermano. Entonces, ahí uno ve, y vamos a meternos en los otros versículos, en donde nos deja el Señor una tremenda enseñanza respecto a que Él pone en alto evidencia la injusticia y la incompetencia de la autoridad, no obstante, igual nos llama a tener obediencia a ellos. Entonces, no debemos tampoco perdernos en eso. ¿Qué quiero citar en esta noche para terminar este punto del versículo 3 y 4? Nosotros estamos viviendo hace ya décadas, hermanos, lo que hemos considerado la pérdida de identidad. Pérdida de identidad en la familia, pérdida de identidad de una mujer. Usted ve hoy día la televisión, incluso aquí mismo puede ser en la calle, en los malls, usted ve personas que no sabe si es hombre o si es mujer. ¿Ya? Eso ya se institucionalizó también, se estableció como tal. Pero también hay una pérdida de identidad de las instituciones que nos gobiernan. Y cuando hablo de los que nos gobiernan, son todos los estamentos involucrados. El poder ejecutivo, el poder legislativo, los magistrados. Todos ellos conforman parte del Estado que nos gobierna. Y cuando eso, que es parte del Estado que nos gobierna, pierde su identidad, su ADN, por decir así, las consecuencias van asumiéndose, ¿no es cierto?, en los estratos sociales y en todos nosotros. ¿Por qué? Porque es parte de que la autoridad ha dejado de ser una fiel representante de la espada de Dios. Entonces, en esta oportunidad yo solamente quiero mencionar un punto respecto a la pérdida de identidad de las instituciones. A veces nosotros analizamos, y al ver la televisión sobre todo, vemos que hay instituciones que por su naturaleza hay ciertas cosas que no puede hacer por su ADN, por su investidura, ¿sí? Nosotros estamos en un tiempo en que hay que hacerlo todo más light, y eso lo vemos, por ejemplo, en parte en la iglesia. La iglesia se ha transformado en un show, en un espectáculo, porque no hay que ser tan rígido. En otras palabras, hermanos, la iglesia que tiene el ADN de Cristo, que nunca fue, escúcheme bien, que nunca fue atractivo para el mundo, ahora los doctores de hoy día la han querido hacer atractiva. Yo he escuchado muchas personas, evangélicos, líderes, que dicen, todo el mundo cree que nosotros somos fome. Así, literalmente. Y yo en mí mismo me digo, como tratando de hablar con ese personaje ahí en la televisión, ¿cuándo la iglesia fiel ha sido atractiva para el mundo? Siempre la iglesia verdadera va a ser fome para el mundo. Pero si lo dice la Escritura, hermanos, no hay atractivo en él ni hermosura le veremos para que le deseemos. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo y lleva su ADN. No puede ser atractiva para el mundo. Pero hoy día la iglesia ha perdido su identidad y las instituciones que nos gobiernan, vuelvo a reiterar, han perdido su identidad y en lugar de parecer estadistas, que lo deben ser, parecen payasos, hermanos. Le falta la pura peluca y la nariz, ¿ya? Hasta profesores que hacen parecer a sus súbditos, parecen súbditos de sus propios alumnos. Unos y otros demuestran objetiva y dramáticamente que existe esta carencia, no la podemos negar, esta carencia de pérdida de identidad. La famosa farándula, hermano. La farándula como que cautivó todos los estamentos de la sociedad, llena de su pragmatismo en búsqueda del rating televisivo. ¿Ya? La otra vez veía a propósito una iglesia famosa aquí en Chile, pues no le llaman iglesia, porque a partir de las enseñanzas de un tal Rick Warren, ¿se acuerda? Este pastor con propósito empezó a enseñar que ya no hablemos más de iglesia, hablemos de centro familiar, ¿eh? Suena mucho más aceptable, más digerible. Y cosas por el estilo. Entonces, en este centro internacional, no sé cómo le llama este señor Booster, ¿habéis visto hablar de Booster? Que se jacta de su tremenda cosa, vaya a ver lo que enseña. Entonces, es un show, es un espectáculo, es la farándula metido dentro de la iglesia, es mezclar lo santo con lo profano. Y esta farándula ha permeado las instituciones. Por eso que lo que queremos enfatizar es que la institución, los magistrados, los gobernantes deben llevar la espada, la rectitud, ¿no es cierto?, la justicia, pero no transformarse en un espectáculo circense. Entonces, todo esto ha permeado la política y otros estamentos sociales. Por ejemplo, hoy día para nadie es raro ver a los honorables parlamentarios, faranduleros, que desperfilan y socavan las columnas de la institución legislativa. ¿Sí? Ellos están ahí para establecer legislación, hermanos. La Biblia habla con mucha claridad cómo debían regirse los legisladores de Israel. El Señor critica duramente a aquellos que no se conducían como era debido a un legislador. Y por consecuencia, estos faranduleros políticos demuestran la pérdida de identidad de la institución. Nadie cree en los políticos. Saben que una de las instituciones más o peor evaluadas hoy día mismo es el Parlamento. Por ejemplo, un día fuimos, como empresa, fuimos a un paseo ahí en Valparaíso, donde está el Parlamento, y nos llevaron a un tour, ¿cierto?, por la bahía ahí, y el tipo que guiaba el tour decía, ahí está Alibaba, ya decía. ¿Quién es Alibaba? Decía, ¿se acuerda ese dicho? No sé si en otros países nuestros hermanos también lo han escuchado. Alibaba y los 40 ladrones. O sea, para nadie es un misterio el desprestigio que está la institución legislativa. Por tal razón la gente tiene una pésima opinión de quienes se reúnen en las cámaras. Y están asustados porque como en la nueva, comillas, constitución quieren eliminar una cámara, hay varios que van a quedar cesantes. Ya tienen miedo. Y los políticos en general demuestran esa inconsistencia, esa pérdida de identidad, esa pérdida de autoridad. Mire, voy a poner un ejemplo que se ha dado mucho en estos últimos 10 años, voy a decir. La otra vez en la televisión vi una banda instrumental de una de las ramas de las Fuerzas Armadas, faranduleras que andan por los canales de televisión. Entonces, en lugar de ser banda, se transformó en un grupo, en un conjunto musical. Y salen con el uniforme, ¿cierto?, cantando y haciendo show. Entonces cualquiera diría, es que no sea tan negativo, usted tan amargado, me pueden hasta decir. Es que sabe el problema que hay, ¿no es cierto?, instituciones que por su naturaleza e investidura y proyección de su lema y de su uniforme, no puede transgredir ciertos límites, porque va a tener consecuencias sociales. Sin embargo, el espectáculo que se presenta es una exhibición sistemática, artística, cuya performance que realizan sin duda que supera los límites de lo que es una identidad que debe proyectar orden y justicia. Entonces, cuando ven a estos personajes que nos rigen en las calles, la gente no tiene ningún respeto de ellos. Y no solamente por esa acción farandulera, sino por la corrupción que hay desde dentro. No sé si ustedes escucharon la tremenda noticia, hermano, del comandante en jefe del ejército, tuvo que renunciar. Y no renunció por ser buena persona, sino que porque ya lo tienen pillado. Y hoy día no se presentó a declarar ante la jueza. No sé si uno de nosotros no se presenta al juzgado, la saca gratis. Ahí es cuando confirmamos que hay justicia de una exigencia para unos y tolerancia para otros. Vivimos en un mundo absolutamente injusto, deteriorado en cuanto a la autoridad, en cuanto a la justicia. Entonces, es vergonzoso lo que pasa, ¿se fija? Entonces, es precisamente en esa búsqueda transgresora de eliminar los antiguos modelos, paradigmas, para reemplazarlos por otros innovadores y atractivos, que es lo mismo que está haciendo la iglesia hoy día, donde se observa con mayor nitidez la pérdida de la identidad. Para terminar sobre este punto, una pregunta final. ¿Qué respeto podría infundir a la gente una institución como el Poder Judicial que ha perdido su identidad? Y que en lugar de exhibir una espada que infunde el temor, que infunde el castigo, inclusive podríamos decir que so pena de muerte castiga al culpable, ¿cierto? Y habla de la justicia implacable de la espada, en lugar muestra usted se va a reír, el famoso chipote chillón del Chapulín, ¿se acuerda? El Chapulín tenía, porque es el antihéroe de Chapulín, ¿cierto? Así como en ese tiempo salía Superman, el antihéroe, genial de por los demás, ¿eh? Pero este Chespirito tremendo. Y en lugar de tener poderes así, tenía un chipote chillón y doblegaba al criminal con ese martillo de plástico que es ridículo. Nos reímos. Eso es lo que pasa, hermanos. No es la pérdida de identidad lo que transforma a un individuo o institución en un, comillas, hazme reír de la gente. La Biblia dice, y lo estamos leyendo, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es el texto que estamos analizando, Romanos 13, versículo 3 al 4. Termino finalmente este punto para pasar al siguiente versículo. Estamos en un mundo hostil cuyas doctrinas de demonios, como lo dijo el apóstol Pablo, nos quieren arrebatar, note usted, arrebatar nuestra identidad. Primero, como hombres, como mujeres, como padres, como hijos, como familia y como iglesia. Ahí está atacando Satanás. Hoy vemos una pérdida de identidad en todas partes. Hombres que parecen mujeres, mujeres que parecen hombres. Y la gente aplaude, ¿eh? A lo mejor me voy a llevar mucha crítica, pero la otra vez vi un pedacito del fútbol, ¿ya? De las mujeres. La mujer por naturaleza, hermano, como Dios la hizo. Hay deportes que por su ADN femenino, delicado, la Biblia dice que la mujer es como vaso frágil. Así debe ser tratada. Pero el fútbol, evidentemente, esto no tenemos que analizarlo tanto. La rudeza no es para una anatomía que Dios hizo con otros propósitos. Pero la gente lo aplaude. Y esta opinión que estoy diciendo es realmente condenable para ellos. Porque hay un tema, el llamado a la tolerancia es para lo que ellos quieren implementar. Pero no toleran a nadie que sea disidente de sus ideas progresistas. Esa es la realidad. Mujeres que parecen hombres, familias homoparentales, hijos que mandan a sus padres, alumnos que subyugan a sus maestros, y esto es triste, y ovejas que doblegan a sus pastores. Jeremías decía que ellos no te conviertan, que ellos se conviertan a ti. Que el Señor nos ayude a no rebajar los estándares, hermanos, a esta moda que hay, a esta tendencia, sino que siempre poner arriba la palabra del Señor. Vamos a Romanos 13, capítulo 13, versículo 5. Dice así. Por lo cual es necesario, dice el versículo 5 del capítulo 13, estarle sujetos, sometidos, puestos debajo de ellos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Esto es muy importante, hermano. Hay muchas cosas que nosotros debemos acatar, no porque esté en una institución realmente caminando en justicia, sino como testimonio nuestro como iglesia, como hijos de luz. Y ahí vamos a entrar en el tema de los impuestos, hermano, en el tema del tributo, que sacamos grandes lecciones. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un llamado a la autoridad a reivindicar su proceder, nos acordaríamos, por ejemplo, como dice ahí, porque es servidor de Dios para tu bien, de una palabra que es transversal para todas las actividades de la vida, para todas, mire, escuche bien, que es la palabra sabiduría. ¿Ya? Yo quiero que no avancemos sin antes meditar en esto. Por ejemplo, una familia con padres sabios van a formar a sus hijos sabiamente. No es garantía de que ellos vayan a ser creyentes, porque la salvación es personal. Pero sí van a crecer en sabiduría. Y no van a olvidar lo que sus padres les enseñaron. Y la sabiduría va acompañada, ¿no es cierto?, de la autoridad, del ejemplo, que lo hablamos en algún momento, que es un gran desafío para todos nosotros. Entonces, este concepto que acabamos de terminar en los versículos anteriores, que lleva la espada del castigo, que lleva la espada vengadora que va a portar nuestro Señor Jesucristo cuando vuelva por segunda vez, porque si algo debemos nosotros recordar en Apocalipsis 19 es que Él viene portando una espada, hermano. Él va a regir las naciones con vara de hierro, ¿ya? En otras palabras, Él va a reivindicar la pena de muerte en el gobierno milenial, aunque nos parezca asombroso. Eso es lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo en el tiempo del gobierno justo del Mesías. Ahí se va a acabar el humanismo. Ahí va a prevalecer el cristianismo verdadero, no el cristianismo nominal ni político, sino que el cristianismo verdadero, porque será establecido por nuestro Señor Jesucristo. Entonces me acordaba de un ejemplo que yo quiero que leamos un poquito antes de avanzar, que nos sirve para toda la área de nuestra vida, aprovechando la coyuntura. Si nos vamos al libro primero de Reyes, hermano, libro primero de Reyes. Libro primero de Reyes, capítulo 3. Vamos a mencionar algunos ejemplos acá. De un Salomón, ¿cierto? Un rey Salomón, que a mí no deja de sorprenderme, porque en realidad es un gran ejemplo de cómo nosotros debemos priorizar lo que le pedimos al Señor, ¿ya? Por ejemplo, en el capítulo 3 de Primero de Reyes, versículo 9 al 11, dice lo siguiente. Primero de Reyes 3:11 dice, y le dijo Dios, versículo 9, perdón, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Note el versículo 10. Y se agradó agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti. Note, muchos días ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia y para oír juicio. Versículo 12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Note que este es el glorioso reinado de Salomón, que si lo vemos en profecía bíblica, en tipología que se conoce, no cabe duda, es un tipo del reinado justo del Mesías, ¿ya? Ahora, qué interesante es considerar esto. Salomón llega al poder y en la oración, en la petición de él, no pide lo que quizás muchos de nosotros siempre estamos pidiendo, ¿cierto? Lo primero, que no hayan problemas. Lo primero, que no hayan dificultades. Lo primero, que todos nuestros enemigos desaparezcan. Riquezas, prosperidad, salud, lo que hemos dicho siempre. Nada de eso pidió Salomón. ¿Y sabéis lo que pasó en el resultado de esa oración? Se agradó el Señor. Yo me acuerdo de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, dice, ¿hay alguien que está falto de sabiduría? Creo que primero levanto la mano. Que nos falta sabiduría, hermanos, para enfrentar la vida. En nuestro hogar, con los vecinos, en el trabajo, siempre, sabiduría. Entonces siempre yo, es un desafío personal, pero siempre también aconsejo a los que quieren algo que van a tener que administrar. Lo primero es pedirle al Señor sabiduría. ¿Quieres una esposa? Aprende primero a administrar tu vida para después administrar una esposa y un hogar. Pero eso nadie nos enseña, esas cosas. No es que hoy día toda la gente está preocupada de las cosas terrenales nomás, de la prosperidad, de la felicidad y de las cosas. Nadie habla de esto. Yo me acuerdo, hermanos, cuando asistí a reuniones de oración, no quiero con esto sentirme exclusivo, es parte de la experiencia que uno ha vivido también. Y todas las oraciones, danos salud, danos vida, que mis hijos lleguen a ser, así oraban los hermanos, grandes profesionales, y todo enfrascado, ¿no es cierto?, en los éxitos aquí terrenales. Y después con el tiempo uno dice, bueno, ¿el Señor de qué se agrada? Pedimos primero sabiduría. ¿Está alguien falto de sabiduría? Dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Pídala a Dios. Y Él la va a dar ampliamente y sin reproche. Pero pídala con fe, creyendo que Él va a responder. Elementos que nos van a permitir administrar. lo emocional, lo familiar, lo económico y todas las cosas de nuestra vida. Sin sabiduría somos un rotundo fracaso, mis hermanos. Entonces Salomón deja un tremendo ejemplo. Si usted avanza aquí al capítulo número 10 de Primero de Reyes también, y esto lo estamos relacionando, ¿por qué? Porque hoy día estamos gobernados, ¿cierto?, con los magistrados que deben ejercer autoridad y poder sin sabiduría. Sabemos que el tiempo final va a ser así, pero es bueno hacer este análisis. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Primero de Reyes, versículo 9, dice lo siguiente. Primero de Reyes, 10:9. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas, ¿qué dice? Derecho y justicia. Entonces, note la similitud de todo esto. O sea, Salomón pide entendimiento para tener discernimiento de lo bueno y de lo malo, que es precisamente lo que hace la espada. La espada del Espíritu nos permite tener entendimiento, nos permite tener discernimiento. ¿Y cuál es la espada del Espíritu, mis amados hermanos? La palabra del Señor. Lo dice Hebreos capítulo 4. La palabra de Dios es espada de doble filo que corta, que separa, que evidencia la luz de las tinieblas, lo bueno de lo malo. Nos permite discernir, nos permite madurar. Sin la palabra de Dios somos niños fluctuantes. No sabemos nada de la vida. Actuamos como animalitos, como pajaritos. Entonces Salomón pide eso, reconoce su carencia y la pide, y el Señor se agrada y le da el doble de eso. Y le dice el Señor, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Imagínense esto se cumpliera el día de hoy. Que se haga derecho y justicia. Todo lo contrario, hermano. Todo lo contrario. Por eso vamos a llegar al tema de los tributos. Y les voy a hacer un anticipo, hermano. El Señor Jesucristo, usando ese lenguaje que solamente Él de manera equilibrada lo podía usar, casi en el límite de la ironía, cuando le vinieron a cobrar el tributo, no sé si usted se acuerda del templo, él le responde con una pregunta. ¿A quién le cobran tributo los gobernantes? ¿A los extranjeros o a sus propios hijos? Se lo dijo al cobrador de impuestos ahí. Y Pedro respondió, ¿cierto?, a los extranjeros. Y el Señor dijo, claro, si los hijos quedan exentos de pagar IVA, ¿ya? En ese tiempo, el yugo de Roma, hermano, el yugo de Roma, ¿cierto?, cobraba a los propios dueños, por decir así, de la tierra de Israel, y cuanto más al propio Señor, que es el dueño del templo, porque él mismo era el templo de Dios, cobrándole tributo al Señor. Y él pone esa enseñanza con esa pregunta, que deja al descubierto la sinvergüenzura del tributo y del impuesto, ¿cierto? Hoy día, dicho muy de paso, una persona que quiere emprender le pone mil y un obstáculo para que emprenda, pero una persona que tiene, que como lo decíamos la otra vez, que transpira dólares, ¿cierto? Más encima está exento de impuestos, de tributo. Pero el Señor dijo algo, sin embargo, y lo vamos a estudiar, sin embargo, dice, para no avergonzar a esta persona, Pedro, anda al mar de Galilea ahí, el Señor soberano, omnisciente, todopoderoso, glorioso, le dice, tú vas a ir al mar y el primer pez que saques tiene un estatero. Tómalo y dáselo al cobrador y ahí se paga mi tributo y el tuyo. Y se cerró el cuento. ¿Qué está diciendo el Señor? Estamos en un mundo de injusticia, de maldad, de poca sabiduría, de poco derecho, de poca justicia, pero nosotros como creyentes no debemos sumarnos a aquellos que roban impuestos, aquellos que no dan boleta o que no quieren buscar los requisitos, ¿no es cierto? Me corregía la otra vez la palabra, estos chanchullos, ¿cierto? Estas trucherías, sino que nos llama por motivos de conciencia a cumplir nuestros deberes civiles. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es tan clara, que nos va corrigiendo, que nos va también mostrando nuestros errores que hemos cometido y que ciertamente seguiremos cometiendo. Pero gracias, Señor, porque también tu palabra nos da paz, porque nos entrega el perdón que necesitamos. Todo es posible entregándonos siempre, cada día, en la cruz de Cristo. No hay pecado que no pueda ser perdonado. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos de esa cruz, como lo cantábamos. O yo siempre amaré esa cruz. Es mi gozo, es mi gloria. Ayúdanos, Señor, a que eso no sea solamente una canción que nos emociona con la música, sino, como decía nuestro hermano, es una verdadera doctrina que nos enseña el pasado, el presente y el futuro en relación a lo que la cruz nos permite tener como bendición de esta gloriosa redención, gloriosa salvación en Cristo Jesús. Nuestro Padre, ayúdanos a cumplir nuestros deberes civiles y, a pesar de vivir en un mundo de injusticia en donde las autoridades prácticamente evidencian su inconsistencia y su pérdida de identidad, ayúdanos, Señor, a cumplir, a ser obedientes, a ser respetuosos, porque un día todas las injusticias serán vengadas por quien tiene el único derecho de hacerlo, que eres tú, Señor. Descansamos en ti. Ayúdanos a tener paz, a vivir quieta y reposadamente. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.